Seguimos en el Triángulo Obtuso a través de Radio Camacuá.uy. Estamos con Guillermo Mexeiras, con Cristian Latequi, con Alexis el funcionario, y ya está aquí Poppy, nuestro mobilero oficial, que en minutos nada más nos va a estar regalando algunas postales de cómo viene el tema de las entradas, de si ya hay prueba de sonido, si ya está todo conectado. Y a partir de este momento ya les anunciamos, vamos a hablar, pero antes les voy a pedir un fuerte aplauso para Grupo Viesa en su totalidad. Les vamos a pedir que se acerquen a los micrófonos. Estamos con Nicolás, estamos con Mariana, estamos con Saturno. Bienvenidos a el Uruguay.
Muchas gracias.
Bien,
muchas gracias.
Bien. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Bien, bien, bien. Vamos a compartir un poco más porque si no va a quedar como un títere de tres cabezas. Que puede ser. Puede ser que sea el caso de la banda. ¿Cómo es la conexión de ustedes con Uruguay? Y se lo pregunto porque ya presupongo que es una conexión bastante fuerte.
A ver, por un lado la cercanía siempre ayuda, y Montevideo es una ciudad que nos gusta mucho. A mí y a Saturno por lo menos venimos desde hace bastante. Y musicalmente, además, como yo soy organizador de unos festivales en Buenos Aires, el Festipulenta, que van, tratamos de llevar bandas uruguayas bastante seguido para allá, se fue armando una relación. Entonces cada vez más seguido venían para allá o yo venía para aquí a verlos y demás, y así uno también se fue armando amistades y por suerte ahora que estamos tocando tenemos la posibilidad de venir bastante seguido a Montevideo, y además nos gusta, es bueno, siempre una fiesta.
¿Tocaron ayer?
Tocamos ayer en Tundra y tocamos esta noche en La Picadita, un bar por Jacinto Vera.
¿Cómo le fue ayer?
Estuvo muy bueno.
Todo
sí. Fue un poco accidentado,
¿ah,
pero sí?
Sí. ¿Qué pasó?
Cosas técnicas. Cosas del rock.
A ver, terminé tocando el teclado con las pies, porque se me, por ejemplo.
Bien.
Se cayó.
Bien.
Ese tipo de cosas. Pero yo creo que igual fue algo divertido.
Y lo puedes prometer para hoy también.
Voy a tratar de no volver a tocar el teclado con los pies esta noche. Espero que no, porque creo que se sufrió un poco el bicho.
No sabemos si anda todavía, pero...
No, sí, andar, porque sigue andando ayer, pero por momentos no.
Mariana, ¿vos sos nueva en la banda? Más o menos. Sí, más o menos.
Sí, yo entré ahora en el verano, en febrero, por ahí. Pero yo ya era fan de la banda, así que... ya sabía otros temas.
Bien.
Fue muy gracioso porque el primer ensayo que tuvimos, yo había estado de viaje bastante tiempo el año pasado, entonces nos ensayábamos hacía 7 meses, una cosa por el estilo, con él, y era el primer ensayo de ella y nos equivocábamos más nosotros que ella.
fan de...
sí, no solo eso, sino que le dijimos que se aprenda 10 temas, sí. Y una vez de haber pasado los 10 temas decía, bueno, y si hacemos este, hacemos este otro, y ya tenemos como 14 el primer ensayo. Genial.
Bien.
No, yo le quería preguntar, sobre todo que hay una nueva integrante, sí. ¿Es obligatorio ser hincha de Boca para entrar en Grupo Viesa?
No, de hecho el único hincha de Boca soy yo, y después hay libertad de culto al interior de la banda.
Pero un River...
No tuvimos todavía ningún hincha de River en la banda.
No, Facu. No sé. No, Facu era independiente.
No, tuvimos ningún hincha de River, pero no es que pongamos derecho de admisión ni nada por el estilo.
Ay, para la gente que no tiene nada que ver con el fútbol, cuenten un poco de dónde viene el nombre.
Grupo Viesa es el apellido, no el nombre. El apellido de un jugador prominente de la década pasada, que jugó en Estudiantes, en Boca, jugó en Francia y demás, cuya característica principal era que era un defensor aguerrido, y que es responsable de una patada que es probablemente la patada más famosa de la historia de los superclásicos, de los Boca River. Pues fue una patada, literalmente una patada voladora, una patada ninja. Pueden buscar el video en YouTube. Sus dos pies dejan de tocar el suelo, él se eleva en el aire, estira las dos piernas y interrumpe la trayectoria del rival de forma súbita. Pero además fue una patada tácticamente muy certera, porque Boca, que se encaminaba a perder un partido por goleada porque ya estaba en desventaja y de contraataque parecía que iba a recibir el segundo y después tendrían más, él corta esa jugada que iba a devenir en un eventual segundo gol, y Boca termina empatando el partido minutos más tarde con un penal inventado por Barros Esqueloto, otro mérito enorme. Así que fue una patada tácticamente muy sabia.
Gran comentario.
Y... quería de alguna forma homenajear, porque este jugador, así con todo lo ninja que les cuento, además era un jugador que era un lateral izquierdo que sabía salir jugando, tenía buena pegada, a veces tiraba algún lujo, digamos, combinaba el detalle con una rudeza, y creo que la banda un poco apunta sonoramente a eso.
Arriba la rudeza, eso mismo.
Sí, digamos, al en realidad en el fondo una cosa, algunas cosas sutiles, pero revestidas de una capa de ruido y demás.
Bueno, hoy me animaba a decir, porque el programa de hoy, las bandas que van a tocar hoy acá en Sala Camacuá, tienen mucha psicodelia a priori. Entonces me animaba a decir que el Grupo Viesa, que por lo menos podría haber, yo dije que tenía mucha, ahora no voy a cambiar el discurso. ¿Está presente la psicodelia en el Grupo Viesa?
Claramente está presente.
Claramente.
Tenemos una mezcla así de varias cosas. Yo particularmente vengo de una cultura de la psicodelia musical bastante interesante, importante, no sé, siempre me gustó ese lado. En Grupo Viesa lo que tienes, como son canciones cortas, no da lugar al cuelgue eterno, claro. Sin embargo, es como psicodelia condensada.
Es una psicodelia sintética.
Quedó clarísimo.
Bien. Claro, sí, tiene, sí. A ver, las etiquetas siempre son bastante arbitrarias. A mí me gusta decir que lo que hacemos es pop con un envoltorio punk, si se quiere, ¿no? Porque apuntamos a hacer canciones cortas con melodías pegadillas, con estribillos gancheros, y arriba de eso, pegadillas, y arriba de eso le metemos, sí, bastante quilombo, porque también es parte de nuestra escuela y de nuestro bagaje musical. Pero en el fondo son canciones.
Bien, bueno, están invitados todos los oyentes a entrar al Bandcamp de Grupo Viesa, a encontrar todo el material. Ya hay material nuevo, están preparando material nuevo.
Tenemos, a ver, hasta ahora venimos sacando una serie de EPs y de simples, sí. desde hace 4 años y pico que estamos tocando. Los últimos 2 los sacamos hace poco más de un año, después a fines del año pasado sacamos un EP en vivo. Y ahora, en esta segunda mitad de año, queremos meternos a grabar el primer disco largo. Así que eso va a estar más que interesante. Y no sé si hay algún
con productor así todo, con tuiteo.
No, sí, vamos a trabajar con un tipo que yo respeto mucho, que se llama Hernán Espejo, que se lo conoce como Compañero Asma, ese es su nombre de escenario, que es un tipo que está en la escena musical under de Buenos Aires desde el principio de los 90, que formó parte de la Buenos Aires Hardcore, que luego fue un pionero del lo-fi a fines de los 90 de grabar así en 4 canales. A principios de los 2000 formó parte del primer sello virtual que hubo en Buenos Aires, con lo cual también estuvo ahí. Tiene una trayectoria muy larga por el under, pero que resume, digamos, de alguna forma las dos facetas que queremos darle al disco. El lo-fi, alguien que entiende y que sabe laburar muy bien con los tonos más, si se quiere, de trazo grueso, y a la vez es un tipo con mucha experiencia y muy purista del sonido, que puede apuntar al detalle y demás. Entonces creemos que puede hacer un aporte interesante al disco.
Bien. Nosotros somos muy de los puntajes, de las listas. Ajá. De los tops. Entonces me voy a animar a pedirle a cada uno top de 3 bandas o solistas preferidas de todos los tiempos. Ya.
Ya. Así de, o sea,
claro,
mundo,
no.
Complicaste la vida.
¿Del mundo?
No, sí, del mundo. Sí, sí.
Empezamos.
No, olvídate. Sid Barrett, Devo y los Rolling Stones.
No puedes decir cualquier cosa. Yo iba a decir de lo que soy fanática hoy en día, siempre, no sé, Grupo Viesa, todos los problemas.
Pueden aprovechar para promocionar amigos, es una cosa que está bien moralmente, me parece.
Ya me metías en un plano más complicado hoy. No, yo te iba a decir lo que pongo a mi favorito, carajo, Cerati y Soda.
Bien.
Y a mí me gusta mucho Guided by Voices. Está difícil también. Los Ramones y la hermana menor.
Bien. Bueno,
un poco de
Sid Barrett, carajo, y la hermana menor, estamos.
Ahí estamos, sí.
una cuestión imposible, te voy a pedir, pero sé que estuviste cubriendo la selección de Estados Unidos.
Así es.
Para varios medios. Y entonces, en este preciso momento, te vamos a pedir que nos resumas esa experiencia en muy poquitos conceptos.
Bueno, fue bastante difícil resumir un viaje de más de 6 meses por todos los Estados Unidos en pocos conceptos, pero lo recomiendo muchísimo a cualquiera que tenga la posibilidad de hacerlo.
Bien. ¿Te trajiste algún disco?
Te traje 250 discos. No, o sea, el 80% de mi equipaje, que era mucho, eran discos.
¿Alguno que recuerdas en particular?
¿Cómo?
¿Alguno que recuerdas en particular? Mirá lo que conseguí, no puedo creer que...
No, a ver, realmente cosas, desde cosas rarísimas como una edición rusa del No New York, que es una compilación que hizo Eno a principios de los 90 de la movida No Wave en Nueva York, hasta, no sé, cosas, discos piratas y cosas así. Pero todo que uno iba consiguiendo en disquerías de pueblos, de ciudades, por $5, $6, $8. Lo más importante que me compré, así como la joya de la corona, fue una primera impresión de Horses de Patti Smith. La encontré en Filadelfia y dije, me la quiero llevar a casa.
Además, bueno, ¿puedes adelantar algo del Festipulenta de este año?
Festipulenta este año hubo en febrero. Y a ver, oficialmente todavía no hay nada más anunciado. Va a haber algo más antes del fin de año. Ya haciendo un anuncio que todavía no estaba previsto, pero va a haber algo más. Y va a ser algo distinto a lo que vienen siendo los últimos Festipulenta. Queremos como volver un poco a las raíces de lo que fue el festival al principio, de bandas chicas que están empezando en un lugar más chico y como todo más de familiar, ¿sí? Porque los últimos habían sido en lugares más grandes, lo cual estuvo buenísimo porque nos permitió darnos gustos como que tocaran Francisco Bochatón o Rosario Blefari. O Poseidótica, bandas que teníamos muchas ganas de invitar, pero también era un esfuerzo muy grande y de alguna forma u otra se perdía un poco lo que era la esencia original. Entonces decidimos hacer algo que nos haga acordar esos festivales de 2009.
Claro, porque cada vez es más convocante, ha ido pasando eso.
Sí, por suerte sí.
Y eso te va a hacer.
Igual, a ver, las que son cada vez más convocantes son las bandas, y eso es lo interesante, ¿no? Que la movida va creciendo a medida que las bandas van creciendo. Nosotros, en todo caso, facilitamos algo o ayudamos a cohesionar una escena que estaba formándose, pero lo que cuenta son las bandas.
No, te quería preguntar si eso te va a hacer. En realidad, generalmente las bandas que van de allá, de repente para nosotros son grandes, pero allá son chicas también, pero vas a mirar a banda, investigar más en Uruguay para llevar otras bandas que son más chicas acá realmente.
Siempre que vengo trato de ver bandas nuevas. Muchas veces cuando vengo a tocar comparto escenario con bandas nuevas, más allá de que también hay otras con las cuales ya hemos tocado varias veces. Y también yo estoy en contacto permanentemente, con lo cual me van pasando, escúchate esto, mira esto, o cuando va alguna banda de acá para allá que yo no conozco, le presto más atención, y así conocí en su momento, por ejemplo, a Julián y la Gente Sola, y así fui conociendo a otras bandas nuevas que salieron y que me gustan mucho. Y después las redes sociales, que son ese gran lubricante hoy en día, que hace que nada, dos o tres amigos tuyos de este lado del río, te ves que comentan sobre algo o que postean algo, y decís, bueno, vamos a escuchar.
¿Y de esta visita te llevas algo?
Ayer tocamos con Santa María Peligro, es una banda muy nueva, creo que ayer era la segunda vez que tocaba, sí. Y que está muy interesante, hacen toda música, da un tempo, lo cual hoy en día es raro, ¿sí? Baladas, una cosa así como muy, si se quiere, con mucha cadencia. Pero a la vez son siete y le meten psicodelia y le meten cosas muy interesantes. Fui comiendo Santa María Peligro.
Bien. Estuvo Iván y los Crisman.
Estuvo Iván y los Terribles.
Iván Crisman.
Estuvo Iván y los Terribles en Buenos Aires hace un par de semanas.
Claro. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido aquí al Triángulo Obtuso.
Por favor, faltaba más.
Puertas abiertas, como se dice normalmente. Un aplauso fuerte para ustedes.
La próxima vez tenemos que arreglar y tocar después el programa.
La hacemos.
Sería buenísimo.
La hacemos.
Cuando quieran.
Y bueno, hoy aquí tenemos un gran show, pero ustedes hoy también.
Hoy también. A lo mejor cuando terminen acá pueden ir para allá.
Puede ser.
Es La Picadita, que es en Jacinto Vera, la calle
Marcelino
Sosa, a una cuadra de Boulevard.
Ahí va.
Exactamente.
Bien. Vamos con un poco de Grupo Viesa y continuamos con el Triángulo Obtuso.